¿Saben?
Anyway,
de todas maneras, mi voz se proyecta tan lejos. ¿Me oyes, hermana? Allá, hermano Ben, ¿me oyes? Ben, no necesito un micrófono. Mi voz se puede proyectar. Y lo he estado haciendo por tanto tiempo. Cuando estoy en casa, estoy hablándole a mi esposa. ¿Por qué está gritando? Porque estoy acostumbrado a proyectar mi voz para pronunciar para que todo el mundo lo capte, pero...
So anyway, that's what we're going to talk about tonight.
De eso vamos a hablar esta noche.
Someone that is
alguien que está en pos de ustedes para robarles de todo lo que él pueda. Decirles que ustedes no son quienes son. Quiere darles una identificación diferente y quiere tomarla de ustedes y hacerlos creer que son lo que no piensan que son o lo que piensan que son. Vamos a arreglarlo antes de que el servicio termine. Oremos. Padre, te amamos y te agradecemos. Padre, te adoro. No sé lo que la vida sería sin ti. No a este punto. Yo no creo que puedo regresar. Yo no puedo verme a mí mismo cada día sin ti, porque yo te necesito. Cada día tengo necesidad de ti, Padre. Y entre más y más cerca nos acercamos a ti, nos atraemos a ti, más entiendo de que te necesito. Así que esta noche, Padre, no es nada diferente. Te invitamos a que vengas. Ya hemos cantado, te invitamos a venir. Y ahora necesitamos que vengas y unjas el servicio del púlpito a la puerta de atrás. Padre, abra, como dijo nuestro hermano, esa conexión de comunicación, Padre, ese canal, y habla a nuestros corazones esta noche, Padre, porque eso es lo que una relación es. Conexión de la novia al novio. Padre, yo sé que todo está bien en nuestras almas esta noche y te agradecemos por eso, Padre. No importa que venga o que vaya. Gracias, Señor, por guardarnos y cuidar de nosotros y amarnos y protegernos. Y haces tantas cosas. Gracias por tus muchas bendiciones, Padre. Ahora te damos el servicio a ti. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias, músicos. Pueden tomar asiento. Tengo mucho en mis notas, pero antes de comenzar quiero preguntarles algo. Me gusta que ustedes me recuerden en sus oraciones.
No,
me voy a ir, lo siento, por decepcionarlos. Pero me voy a ir. Voy a visitar a mi hermano muy pronto. Así que este va a ser mi último servicio con ustedes este año. Los veré el año que viene, ¿ok? Así que, solo oren por nuestro viaje la semana siguiente. Primero tengo que detenerme en Nuevo México, en Española, y hablar por el hermano Manuel, y luego vamos a pasar una semana, unos cuantos días ahí, y luego continuaré hacia Michigan. Así que manténganos en oración y los veremos después del año nuevo. Parece que está muy lejos. Oh, está muy lejos. Oh, finalmente tienen una vacación de mí. Sí, les voy a hacer falta, de todas maneras. Gracias, hermano. Por lo menos obtuve un amén. Es uno más de lo que ustedes obtuvieron. Ok, como dije, tengo mucho. Déjeme, estoy hablando tanto. Así que continuemos orando por la familia de Dios. De todas maneras, alrededor del mundo, las cosas están volviendo caóticas. Las cosas se están poniendo difíciles por donde quiera que vamos. Ok, veamos si puedo ver a dónde debo de ir. Oh, eso no es... Discúlpenme un momento. Aquí estamos. Ok. Tecnología. Así que quisiera revisitar un par de temas de los que hablé antes. Hace como un año hablé de visión. Hace como un año, fue en diciembre. Y quiero revisitar algunos de los temas de los que hablé aún en este año. Así que quiero simplemente costear mi día, cerrar mi mi año hoy y luego movernos a cosas nuevas y mejores el año que viene. Amén. Así que Proverbios 29, 18, ustedes conocen esto de memoria, lo hemos citado muchas veces. Sin profecía o visión, como dice el pueblo en inglés, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En inglés dice feliz. Y dijimos que la definición de una visión, no sé si la puse ahí, la puse, es el acto y o el poder de anticipar aquello que puede o llegar a ser. No podemos ser lo que no podemos percibir nosotros mismos. Y solo es por revelación. Vamos a entender eso un poquito mejor. Pero no pueden ser lo que quieren ser a menos que puedan verlo, percibir eso. ¿Ok? Porque si no saben qué es, ustedes nunca llegan a hacer eso. Así que tienen que hacerlo. Así que de eso se trata la fe. Porque la fe es la evidencia de que lo que esperamos de hecho suceda. ¿Ven? Porque antes de que antes suceda, tienen que saber qué quieren, tienen que percibir lo que necesitan. Porque si no es eso, entonces ustedes están disparando al aire y pegándole a nada. Así que la fe de ustedes mira lo que no es visto y lo que nadie más puede ver, sino solo ustedes. Y ustedes pueden agarrar, la fe de ustedes puede ir y agarrar alcanzar lo que necesitan. La fe es tan fuerte que algunas veces casi pueden verlo, casi pueden sentirlo. Tiene que hacer así de real a ustedes, que casi está ahí, es de ustedes. Y una vez que ustedes hacen eso, entonces la fe de ustedes, ¿saben?, se penetrará. El hermano Branham dice,
en
el 61:20 dice, en el huerto, huerto del Edén, Satanás escogió su parte en el hombre, su cabeza, es intelectual. Dios tomó su corazón. El intelecto razonará. Bueno, mira, yo soy esto, soy aquello, soy de esta manera. Ustedes nunca llegarán a ninguna parte con Dios. Allí. Así. Así que uno empieza a hacer excusas. Ya dijiste que nunca llegarás con excusas. Para mí no son excusas. Soy de la manera que soy porque esto me sucedió.
Okay.
¿Hasta dónde vas a llegar con eso? ¿Entiendes dónde estás? Y mira a dónde vas. O es ahí donde vas a estar el resto de tu vida. Yo no quiero ser de esa manera. Yo no quiero ser así. Yo quiero cambio en mi vida. Así que no puedes usar esa porque esas son excusas y queremos deshacernos de excusas en este tiempo del juego. Necesitamos de aprender y ver lo que queremos y no lo que somos. Amén. Ok, dice, así que nunca llegarán a nada allí, pero su corazón, su fe los hará creer cosas que su mente no sabe nada al respecto. Ven, Dios habla a sus corazones y Satanás, ni siquiera ustedes. ¿Saben? El Espíritu Santo desciende, la unción desciende y la mente no sabe qué está aconteciendo. O solo estoy caminando borracho. La mente no lo entiende, no entiende las cosas de Dios y estoy contento. Ustedes derriban el razonamiento, echan abajo el razonamiento. Así que ven, ustedes deben ser positivos. Ahí vamos, intelectualmente usa excusas. Para mí eso es negativo. El hermano Branham dice, uno debe ser positivo y uno se queda ahí hasta que uno es positivo. Entonces, cuando uno es positivo, no hay nada que pueda voltearlo a uno. Así que, ¿qué está diciendo? Bueno, uno tiene positivo, la vida es positiva y negativa. Es la ley de contrastes. Esta mano está echando una sombra. Y entre más lejos me alejo de, se desvanece un poco, casi no pueden verla, uno no puede esconder. Si es una mancha negra, si es tierra, no, todavía está ahí. Pero entre más se acerca esa sombra a lo real, así que se hace más definida. Ahora uno puede empezar a ver, ¿saben? Dedos. Oh, yo sé lo que es. Y entre más cerca se pone, más puede uno determinar lo que uno está viendo. Así que uno tiene, ustedes son el negativo, de hecho, actualmente, pero tienen una teofanía ahí arriba que es el positivo. Pero entre más se acerquen a eso, a lo que quieren ser, entre más se acercan a la palabra de Dios y lo que Dios quería que fueran en el principio, deberían de estarse dando cuenta quiénes son. Porque más claro, lo más cerca que se pone ustedes, más claro la visión se hace de quiénes son ustedes. Y está ahí por una razón, para que puedan llegar a hacer eso. No está ahí para que se vean bien. Oh, que se están viendo bien, oh, hey, peinando sus cabellos, asegurándose de que todo cabello esté en su lugar. Eso no es la razón por la que está ahí. Es el medio de la palabra. Es lo que dijo el hermano Branham, que es el positivo. Es el espejo de la palabra. Así que si necesitan algo, situación, tienen sanidad, tienen problemas o lo que sea, la fe de usted es moverse adelante. Lo que Dios dice, Él es tu sanador. Dios dice que salvación es tuya y tienes el derecho de ser sanado. Eso es todo. Cuando Él te salvó, no solo te sanó del alma, pero tu cuerpo natural ha sido sanado a sí mismo. Así que lo que sea que necesitan poder ver en el espejo de la palabra de Dios y decidir, eso es mío. Toda palabra, toda promesa es mía. Y luego empiezan aquí a meditar en eso hasta que pueden casi verlo. ¿Ven? Una vez que lo ven, empiezan a extender la mano hacia ellos y una vez que se juntan, no hay manera que alguien los pueda voltear. ¿Ven? ¿Saben? Yo no puedo regresar. Yo no me voy a regresar. ¿Saben por qué? Porque cuando Él me salvó y recibí este mensaje, Él vino y hizo todo eso por mí, me llenó con el Espíritu Santo. Esa era una visión para mí, era un sueño. No hay manera alguna que Satanás pueda darme vuelta a este punto. No me importa, no estoy temeroso de decir que Él nunca, nunca puede voltearme. ¿Por qué? Porque mi Dios es mayor, más grande, mejor, más fuerte. Porque Él me prometió eso. Así que yo no estoy temeroso de hacer esas afirmaciones. ¿Saben? Porque Dios está peleando por mí. No es por fuerza ni qué tan bueno soy, pero es por su Santo Espíritu, dice el Señor. Así que yo no tengo ningún perro en esa pelea, nada en lo absoluto. Él se fue. Él es el que está haciendo todo por mí. Y estoy dependiendo de Él y tengo confianza en su obra. Uno tiene que verlo de esa manera. Tienen que ver lo que ustedes quieren, tienen que poder percibirlo por la palabra de Dios. Tiene que volverse una realidad a ustedes. Lo podemos leer en la Biblia. Oh, ok, leo, creo eso. Oh, muy bien, ahora necesitamos llegar a hacer eso. Pero esta palabra se debe de llegar a ser carne al final. Se va a requerir un poquito más de, oh, sí, la palabra de Dios dice... Bueno, créanlo, ahora comencemos a llegar a hacer eso. Ustedes no tienen que hacerlo, Él lo va a hacer. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él. Escuchen, esto es tan fácil, no lo hagan tan difícil. Tenemos que rendir nuestras vidas, dice Él. Así es como va a suceder. Los tres tipos de creyentes. Un muchachito, un tiempo, aquí en Kentucky,
way up in the mountain, he was,
estaba arriba en la montaña. Él nunca, había estado donde había un espejo. No tenían espejo, supongo. Tenían un pedacito clavado en un árbol, un pedazo de vidrio o una botella o algo, pero él nunca se había visto a sí mismo. Dice él, él vino a la ciudad de Louisville y según cuentan, y se quedó con la hermana de su madre, y ella vivía en una de esas casas agradables, una casa estilo antiguo en la ciudad. Cuando entraron en una de las alcobas que tenía una puerta con un espejo a lo largo, de arriba hasta abajo sobre la puerta, ven, cuando el pequeño comenzó a correr por la casa, él se detuvo. El pequeño Juanito vio a Juanito. Él vio un espejo. Ven, y él se rascó la cabeza. Y Juanito en el espejo se rascó la cabeza. ¿Recuerdan? Álvaro hizo eso. Esta es otra historia.
little grass,
un espejo se, ra- se, se rascó y el otro rascó y se, se rió y Juanito. Y él brincó y Juanito en el espejo brincó, ¿ven? Él se arrimó ahí cerca y pensó que era otro niño con el que podría jugar. Entonces se acercó ahí y directamente le dio un golpecito al vidrio y se, él se dio vuelta, vuelta y su padre lo estaba observando. Él dijo, mamá, ese soy yo. ¿Ven? Cuando miran la palabra, la mira, el espejo de la palabra de Dios, deberían de poderse ver a ustedes mismos y deberían de poder decir, papá, ese soy yo. ¿Ven? Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ven, podemos ver claramente, no tenemos ningún velo como antes. Mirando, mirando la palabra. La palabra es el espejo, la palabra es Dios, Dios es la palabra. Como en un espejo, la gloria de Jesús. Ven, Jesús era la gloria de Dios. En el principio era la palabra, la palabra estaba con Dios. ¿Y llegó a ser qué? Carne. Y luego ustedes van a Juan 1:14 y nosotros llegamos a ser la única manera que pueden ver la gloria de Dios es en Jesús. Y es la misma cosa hoy, la palabra. Jesús es nuestro patrón, dice él. Y luego dices, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Yo quiero ser como Jesús, es lo que estamos viendo, es lo que decimos. Esa es la imagen, ese es el Evangelio, es la imagen de Dios, su palabra. La misma imagen, yo quiero ser transformados a esa imagen que Él tuvo antes de la fundación de del mundo. De gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. El Señor, que es el Espíritu. La palabra. Y luego vamos a primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos. No, no voy a hacerlo. Ahora somos hijos de Dios. Ustedes tienen que encontrarse en las Escrituras. Él me dice que yo lo soy. Y me conviene ir a verme a mí mismo. Verme en el espejo y encontrarme en las Escrituras. Porque yo soy ahora. Y no parece. Dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es un proceso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, saben, el hermano Doug predicó esa bonita escritura que dice que nuestras vidas están escondidas en Cristo y cuando la vida de Cristo aparece, nosotros aparecemos. ¿Por qué? Porque estamos escondidos. ¿Dónde? El verdadero yo de ustedes está escondido en Cristo. Este no es mi ser verdadero. Y dice, cuando Él se manifieste, entonces, ¿qué? Seremos semejantes a Él. Ven, tenemos que cosas que esperar o que mirar hacia adelante, que para las cuales hacia las cuales trabajar. No tenemos tiempo de relajarnos. Hay mucho trabajo que hacer. Estamos tan cerca y ya estamos casi allí. Las cinco últimas millas del maratón son las peores. Las primeras 20 pueden llegar. El último, quien llega primero, todo el mundo. Cuando se acerquen, más vale que tengan los bienes para poder hacer las últimas, llegar a hacer las últimas cinco millas. No es tiempo de relajarnos. Tenemos que ver a la copia terminada. Y Señor, ahí es donde quiero ser. Dense cuenta dónde están, quedan cortos. Deshagan todo lo que ustedes no son y dejen que ustedes se vuelvan lo que Él quiere que se vuelvan antes de la fundación. Ese es el positivo. Ahora veamos lo negativo, porque Satanás es que eligió la cabeza. Y Satanás, como dije, es un suplantador. Hoy todo el mundo está metiéndonos todo. Rusia, Estados Unidos, China, todos nosotros lo hacemos también. La gente está tratando de robar la información de ustedes y el dinero que tienen en el banco y su información, y tratan de sacar la información y usan métodos engañosos e ilegales, y tratan de llegar a obtener la información de ustedes para que puedan dejarlos limpios. Y Satanás está haciendo eso también, pero él eligió la mente, porque la mente tiene acceso al sistema, pero también el Espíritu de Dios tiene acceso a este sistema. Y la cosa es que tenemos que mantenerlo fuera, pero él trata de meterse. Y él está tratando de manipularlos a ustedes y a mí en la mejor manera que puede para que podamos abrirnos y dejarlo entrar. ¿Ven cómo entra él? Solo por un pequeño pensamiento. Él los tentará con un pensamiento. Les dije la última vez, ese pensamiento es solo un pensamiento. La tentación es un pensamiento. Pero si ustedes mueran en ese pensamiento y ustedes deciden poseer ese pensamiento, entonces su cuerpo va a hacer ¿qué? Se va a alinear al pensamiento. Así que lo único que tienen que hacer es no poseer el pensamiento. No es de ustedes, es de Satanás. Pueden discernir el pensamiento. El Espíritu de Dios no hace cosas malas. El Espíritu de Dios no es... El Espíritu de Dios es santo y limpio. Quiere hacer todas las cosas que son buenas y correctas. Así que yo sé qué es y qué no es. Así que cuando veo un pensamiento que no se vuelve yo, no me conviene, digo gracias a Dios. No tengo que hacer nada, no es mi pensamiento. Él va a pagar por ese pensamiento, no es mi pensamiento. Cuando una mujer viene ante mi carro desnuda, ese no es mi pensamiento. Ese es tu pensamiento, tú pagas por él, porque yo, mi Espíritu Santo, no es un Espíritu Santo perverso, ni sucio, ni nada. Ese no es mi pensamiento, ese no soy yo. Pero si nos sentamos ahí, contemplamos, y una segunda mirada y tercera mirada, bueno, tú lo posees. Así que tu cuerpo se va a alinear a tu pensamiento. Entonces te figuras, ¿por qué fallé de nuevo? Porque Satanás viene y Dios me perdone. Dicen, Dios, perdóname, y obtengan gracia y se siguen adelante. Pero Satanás puede robar las cosas que Dios ha criado. Esa es su meta, corromper. Y él vino a robar, corromper y destruir. Lucas 22:31. Y el Señor dijo... trigo. Eso es lo que Satanás quiere hacer a ustedes y a mí. Y ahora, si van a primera de Pedro 5:8, sean sobrios, sean vigilantes, porque el adversario de ustedes, el diablo, es un Dios. Él los quiere destruir, anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere usarlos para que ustedes, si no tienen palabras para edificar a alguien, entonces no las usen, no es Dios. Porque eso es lo que dijo el hermano Branham. No sos tu hermano, no es tu hermana, es Satanás. Satanás pondrá esas cosas. Escuchen, esta es una lucha hasta el final. Le estaba diciendo a mi nieto Elliot, estábamos hablando de estas cosas. Estaba preparándome para mi sermón con uno de 8 años. ¿Pueden ustedes imaginarse? Él hizo muchas preguntas, así que tuve que decirle. Así que de eso estábamos hablando. Así que es una pelea hasta el final. Y él me dijo, ¿pelea por qué? ¿Pelear qué? Físicamente y espiritualmente y físicamente. ¿Y qué físicamente? Esto, la carne, no tiramos golpes y toda esta cosa, en lo natural hacen esa cosa. No es así como luchamos la batalla espiritual. Y dijo, ¿qué es la batalla espiritual? Dijo, espíritus y demonios que entran que no puedes ver. ¿Cómo puedes pelear algo que no puedes ver? Así que, ¿qué hacemos? Tenemos todas las armas que no son naturales, que son sobrenaturales. Bueno, de todas maneras, solo me estaba calentando con él mientras estábamos hablando y teníamos este tipo de conversaciones. Los niños son más inteligentes que yo cuando estaba yo de esa edad. Cuando yo estaba tratando de robar dinero y comprar dulces. Ese es un espíritu que estaba en mí.
have more than one.
Yo tenía más de uno, de hecho. Pero no vamos a ir ahí de todas maneras. Porque eso está en el pasado, de todas maneras.
So,
así que,
that's the negative side.
Ese es el lado negativo. Él quería destruirte.
And he will take advantage
y él tomará ventaja de toda oportunidad que ustedes abran. Por eso tienen que ser cuidadosos, sean vigilantes. Si ustedes hablan su puerta un poquito para ver quién está ahí, él meterá su pie ahí y ustedes y él va a tratar de abrir la puerta. No le den una pulgada porque él tomará un pie. Sean vigilantes, vigilantes que tan pronto como ustedes ven, oyen o un pensamiento que no es conveniente, no es de ustedes. Échenlo fuera. Así que estos hackers de computadoras son gente que no deberían de estar haciendo las cosas que hacen. Les gusta meterse en sus sistemas de computadora y robar o cambiar, o algunas veces quieren destruir la información. Y eso es lo que a Satanás le gusta hacer. Él no quiere que ustedes se den cuenta, que sepan quiénes son. Y toda la información que necesitan está en la Biblia. Así que, ¿qué ha de hacer eso? Desacreditar la Biblia está tratando de hacer por las cosas que vemos, que sentimos, que oímos, ¿saben? Bueno, yo oré por ti ayer, estabas enfermo y esto, y todavía, pero estoy enfermo todavía hoy. Eso es lo que quieres que crean, porque si tienes fe y crees que Dios, oré por ti la última vez y yo dije, por el nombre del Señor Jesucristo, eres sanado. Ahora, ¿cuál vas a creer? Satanás te va a no te va a dejar solo, va a meterse en tus pensamientos inmediatamente. Dirá, te ves igual, de hecho, te ves peor. Piénsenlo. No lo piensen. Solo lo único que tienen que hacer es por fe decir, estoy sanado. No están mintiendo ustedes porque piensan, estoy mintiendo. Él está mintiendo, es un mentiroso para continuar. Y él les está hablando a ustedes, él está mintiendo. Ustedes le están diciendo la verdad. La verdad es que estoy sanado. Pero él dice, mírate, yo no quiero ver mi situación, digan ustedes. Yo no quiero verme a mí mismo, estoy viendo la palabra de Dios. Él dijo que estoy sanado y estoy sanado. Pero no te ves. No parece que, no importa si dura un minuto o no, yo estoy aquí. Tienen que ser muy vigilantes porque él está listo para quitar, ¿saben? Tenemos que dar un paso a nuestra teofanía. Tenemos que luchar. Dar un paso hacia la teofanía es la parte fácil. Tomando la palabra por fe es la fácil parte. Pero es la cosa es sostenerla y mantenerla, porque Satanás quiere venir y trastornar toda esa información. Y los hackers usan muchos dispositivos para conectarse al Internet. ¿Ven? Tenemos que tener cuidado porque estamos conectados al mundo. No somos de este mundo, pero estamos conectados al mundo. Y nos frotamos todos los días con ellos, con incrédulos y manufacturados y todo tipo de gente. Y estamos conectados, pero no somos de este mundo. Y no deberíamos de amar el mundo, las cosas de este mundo, porque cuando hacemos eso, estamos conectados. Y eso es todo lo que Satanás necesita, una conexión, ¿saben? Así que, ¿cuál es la primera señal cuando están siendo hackeados? ¿Cuál es la primera señal cuando Satanás está tratando de meterse a ustedes y tratar de robarles de lo que sea que él quiere robarles? Ven, tienen que correr alguna parte del mensaje primero. Satanás también envía un pensamiento para tentarlo. Vamos a ver si esto va a funcionar, ¿sabes? ¿Saben? Él no sabe si va a funcionar, pero él está esperando de que tú reacciones. Él te va a tentar. Te voy a enviar un mensaje. Yo no sé si lo va a abrir y leerlo. ¿Tienes correo? Bueno, aquí va. Y él dice, oh, pero no está actuando sobre eso. ¿Por qué me estás resistiendo? Él tiene que irse. Dice, bueno, vendré de nuevo, haré algo más. Luego, si no puede hacer eso, él envía envía un mensaje con virus, y hoy tenemos virus y bacterias y todo el mundo se enferma. ¿Saben lo que está tratando de hacer? Es debilitar sus cuerpos. Ahora no puedo ir a la iglesia, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero ¿quién está a cargo aquí? Y no estoy siendo cuando nos no tienen que aceptar un, si están enfermos, entiendo, están enfermos, pero no tienen que quedarse enfermos. De hecho, no tienen que aceptarlo porque él está tratando de debilitarlos físicamente. Entonces, porque cuando son débiles, entonces él puede hacerles algo a ustedes. Es lo que el hermano Branham dice. Cuando ayunen, no ayunen por mucho tiempo. Algunas veces ayunaba una o dos semanas, pero en este mensaje, el cuerpo de uno se pone débil y Satanás toma la oportunidad. Hey, ¿quieres un poco, como con Jesús, quieres un poco de pan? Pero él no podía cometer errores. Pero ustedes y yo, ¿se imaginan ayunar por más de un día o más? Y luego se ponen hambrientos y empiezan a oler el pavo. No ayunen en el Día de Acción de Gracias. Ese es el día errado para ayunar. Su cuerpo es débil, no es perfecto. Así que no hagan más que un día o más o menos o dos, como el hermano Branham solía hacerlo. Así que dice, él envía un virus, su cuerpo se debilita, su sistema se debilita. Y luego, ¿qué sucede? Se abren para un virus o algo que vengan. Lo mismo es espiritualmente. Si no estamos alimentándonos de la palabra cada día, llorando, como dice la Biblia, orando cada día, y lean su Biblia, ¿saben qué sucede? Si no estamos comiendo los nutrientes que vienen de la palabra de Dios para nuestro cuerpo espiritual, ¿saben qué va a suceder? Nuestro sistema inmune espiritual se va a caer y se van a deprimir, se van a enfermar y van a tener todo tipo de enfermedades porque Satanás no quiere que vengan a la iglesia para oír quiénes son y cómo son. Satanás no quiere que sepan quiénes son porque él está asustado de esa parte y él está tratando de evitar. Está haciendo todo lo que puede para que ustedes no se den cuenta. Tienen...
Él,
Satanás manufactura situaciones, algunas situaciones, pero porque él los conoce a ustedes más de lo que ustedes están, más de lo que ustedes se conocen y están viendo ahí en YouTube o en otras partes, ustedes ven cosas ahí, no pueden evitarlo. Una vez que abran YouTube, no me importa qué están buscando, hay todo tipo de cosas que vienen a los lados, que salen aquí, allá y por todas partes. ¿Por qué? Él se toca solo un vislumbre, una mirada, él sabe eso, solo una mirada. Y aun cuando ustedes no saben que lo han visto, el subconsciente ya lo vio. Así que él está tratando de hacer eso, tratando de enviar cosas. ¿Saben? Y tienen que tener cuidado. Por eso le decimos a los niños, tengan cuidado qué es lo que sus ojos pequeños están viendo, porque lo que ustedes miran, eso es lo que llegan a hacer. Lo que comen, eso se llegan a hacer. Pero Satanás sabe eso. Satanás sabe. Tuvo 6,000 años para entender este cuerpo. Así que tengan cuidado que están viendo. Yo sé que no están haciendo nada malo. Va a ir a su email. Pero el Satanás es un hombre con muchos trucos. Por eso alguna gente, lo que ponen en el mensaje, cuando lo pusieron a los websites, todo el mundo de basura quiere pegarse a ellos. Pero ustedes ni siquiera quieren ver eso. Satanás sabe que si tan solo ustedes pueden ver un vislumbre de esta cosa aconteciendo acá, yo tal vez pueda atraerte, tu mente. Y una vez que se mete en tu mente, el resto de ustedes es historia, si lo aceptamos. Y algunas veces los hackers, algunas veces lo que hacen es que las búsquedas de Internet son redirigidas. ¿Saben? Algunas veces piensan que están hablando con la persona correcta, pero están hablando con la persona incorrecta. Yo recibí una carta de TP el año pasado. No, recibí una llamada. No sé cómo recibí una llamada a alguien. Estás atrasado. Yo dije, eso es imposible. Yo pago mi cuenta cada mes. No debes. Y si no pagas, voy a hacer esto, esto y lo otro. Ok, lo que sea. ¿O quieres pagar? Puedes pagar ahorita mismo. Dámelo la información. Ok, muy bien, sí. Lo voy a llamar más tarde. Luego corté y llamé a la compañía TP. voy, dije, quiero reportar un hacker y quiero saber si les debo dinero. Muy, no, no, no. Ven, tiene que tener cuidado, porque algunas veces piensan que están hablando con la persona correcta y no es así. La internet es algo que no es estable, no es clara. No sabes tú quién te está observando. Quiero decir, yo busqué la palabra una vez, voy a ir a pescar y yo quiero una tienda. La siguiente vez que aparece mi browser, aparece un montón de tiendas. Él toma toda la información que ustedes ponen ahí afuera y hacen un pequeño perfil de quién eres, qué te gusta, qué necesitas y qué te gusta ver, qué te gusta hacer, cuánta diversión te gusta tener con esto y el otro. Y luego hacen un pequeño paquete y lo envían a los manufactores, a Walmart, a Target, a quien sea, y luego te ponen como blanco a ti. Y luego abres el browser y dice, yo no, ¿cómo saben que yo estaba viendo esto? Ellos tienen tu número. Y Satanás les hará eso, ¿saben? No solo andan ahí pensando en Dios, como, y luego un pensamiento viene y te quita de tu pensamiento, porque Él sabe qué pensamiento enviarte, Él sabe qué te gusta. Él ha estado estudiándonos a ustedes y a mí por años y años, y a Él simplemente le gusta quebrantarlos de una vida diaria de oración. Les gusta quebrantarlos cuando están meditando. Es lo que dice el hermano Doug. Si empiezan a orar y Satanás dice, sus frijoles se van a quemar y necesitas hacer esto hoy, y empiezan a pensar otras cosas, y el hermano Doug dice, detente, haz tu lista de todas las cosas que necesitas hacer ese día, de las que te sabes, y luego cuando termines regresa a tu oración, porque Satanás va a usar todo eso. ¿Ves? Él ya sabe cómo está construido y tu perfil, así que va a usar eso para traerlos, alejándolos de las cosas que son más importantes que para ustedes y para mí. No hay nada más importante que nuestra relación con Dios. Algunas veces ustedes, sus amigos, reciben invitaciones en sus medios sociales que ustedes no enviaron. Jóvenes, ustedes van a la escuela y tienen más gente alrededor de ustedes que los puede motivar, ¿saben? Pueden influenciarlo. Estoy en casa, en mi cama. Nadie me puede influenciar en mi cama, de todas maneras. Por lo menos yo pienso que no. De todas maneras, yo estoy retirado. No voy a trabajar. Me quedo en casa, así que estoy ahí en la casa. Así que tengo menos exposición a un montón de gente. Pero ustedes, cuando yo solía ir a la escuela, tengan cuidado porque tienen un amigo que él piensa que es tu amigo. Ustedes, tú piensas que es tu amigo y los invitan a una fiestecita. Una fiestecita que vamos a tener este fin de semana y vamos a tener esto, aquello y lo otro. Pero yo no bebo. No te preocupes. Tenemos cerveza. Yo no puedo hacer eso. No te preocupes. No vamos a portarnos mal. Solo vamos a tener un buen tiempo. Y cuando llegas allí y la música está muy fuerte, música de rock and roll, luego tienes drogas y alcohol y tienen esto y lo otro, tengan cuidado. Porque alguien puede enviarles un email, una invitación a ir lugares. Tengan cuidado. Tienen que discernir los espíritus. Y Satanás hará eso. No va a ser muy divertido. Y luego, si tienen amigos como yo los tuve, van a insistir y van a llamarte. Lo último que te vas a decir es que eres una gallina, estás asustado. Y luego quiere ser varonil y no tengo temor, así que vamos. Porque Satanás no se va a detener cuando digas no, él es muy persistente. Así que tengan cuidado de qué invitaciones reciben y de quién las reciben. No me importa qué tan bien se lo pongan. Satanás lo va a poner muy bonito y agradable. Y si es agradable, es malo. Como decía, si es malo, no es bueno. Porque esa es la palabra que usan hoy. Eso es malo, no es malo, tal vez era bueno, me confunden los niños con sus lenguajes. No es no y malo y bueno es bueno. Hoy en día cambiaron, Satanás es malo. Algunas veces Satanás quiere robarte tu password de
access to heaven.
Algunas veces el acceso al cielo se traba y no nos acordamos la password. Oh, te olvidaste de tu Biblia o no leíste tu Biblia, te olvidaste tu password para conectarte al cielo. Dios no es un Dios que lo pones en un lugarcito y lo traes cuando necesitas y luego lo pones de regreso. Y uno de estos días te va a olvidar tu password y no vas a recibir tu respuesta. Y Satanás es muy, muy astuto. porque él sabe, vamos a hablar un poquito sobre las distracciones. Él le gusta distraerlos. A él le gusta distraerlos, pero ¿qué es lo real? Lo real que deberían de estar haciendo. Dios los distrae. Cada día hay muchas distracciones allá afuera. Hay muchas voces allá afuera. ¿Ven? Por eso el sistema del mundo está en caos. ¿Por qué? Porque Satanás está metiéndose. China, los gobiernos, los sistemas están cambiando las cosas, están destruyendo la creación de Dios, guerras y todo esto. Pero no es la gente, es Satanás, ¿saben? Que empieza a penetrar y empiezan a hacerlos creer algo que no es y roban toda esta información y es un desastre. Yo no quiero entrar ahí, pero eso es lo que Satanás hace. Segunda de Tito, Timoteo, segunda 3:5 dice, él se ha metido en la iglesia hoy, ¿ven? Dice que tendrán apariencia. Eso no es la verdadera cosa. Lo meten en una forma. Es lo que Satanás hace. Lo meten en una forma que no es la realidad. Y si tienen una forma, no se vuelven lo real. Porque no están viendo lo real. Están viendo una copia, dice. Pero que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El poder de cambiar, el poder de vivificar, el poder que va a cambiar sus vidas. Están negando eso. A esto se evita. Y de esa manera la iglesia, la Odisea se llegó al punto en que puso a Cristo fuera de la iglesia, lo real, y lo pusieron fuera de la iglesia y trajeron que la forma. Ese es Satanás en las siete edades de la iglesia, es lo que quiere hacer con ustedes. Quiere tomar una forma, ser religioso, ve a la iglesia cada vez y vístete correctamente y ponte el uniforme correcto y diz las cosas correctas. Bueno, eso está bien, pero eso no es lo que no nos hará hijos e hijas de Dios. Esa no es la realidad. Y es bueno vestirse bien y oler bien y todo eso. Pero eso no es lo que te va a cambiar. Así que la palabra hebrea es perecer. Dice, si no tenemos visión, dice, perecemos. Ahora Romanos, Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio, llegamos a la iglesia de la Odisea, corrompida completamente, adorando una copia, una forma. Así es como Satanás ha engañado a la iglesia, pero él no nos ha engañado a nosotros. Ven, porque tenemos la verdad. Él le gustaría que ustedes lo adoren, pero no vamos a adorarlo. No lo vamos a adorar, vamos a adorar a Dios. Dice, déjeme ir a Juan 8:24. No, muy bien. Oh, había más. Leamos Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Saben lo que eso significa? Vomitarte. No eres frío ni caliente. Dice que no, quiere decir que no estás estable. Un día creemos esto y al día siguiente o aquello. Tenemos un pie dentro de la iglesia, el otro fuera. Y no, entonces no puedes tener confianza, que no sabe a dónde quiere ir. Hoy quiero hacer esto y mañana quiero hacer lo otro. No son consistentes, ¿saben? Así que tibio significa que no saben lo que quieren. Un día quieren esto y mañana otra cosa. Dios no puede trabajar con eso. Ahora Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que sin visión la gente perecerá. Sin la visión de quién es Dios y lo que es y quiénes son ustedes espiritualmente, quiero decir, morimos. Y cuando, ¿por qué? Ellos cambiaron a Dios por una forma de Dios. Y eso es lo que sucede con un hombre que no tiene visión. ¿Ven? Está ciego. Es solo un ciego guiando a los ciegos. Y continúan, van a caer tarde o temprano. En un hoyo, dice la Biblia, porque no pueden prepararse. No pueden anticipar. ¿Saben? Todo obstáculo que pone Satanás en su camino. Les falta visión, les falta entendimiento, les falta propósito. Así que no están preparados. Uno de estos días la venida del Señor vendrá y ellos no van a estar preparados. ¿Por qué? Porque no están viendo lo correcto. Satanás los ha engañado a ver algo más que no es real. Así que encontramos, hallamos gente que se alejan de la jornada cristiana. El hermano Branham dice de que es uno que pide ride, pasan de iglesia en iglesia en iglesia, buscando qué, lo que está buscando. Si no está dentro de ustedes hasta ahora, van a desperdiciar su tiempo en lo que sea que están buscando, porque lo que están buscando, en el último día dijeron, ahí está Cristo y allá está Cristo. Yo sé dónde está Cristo, no tengo que buscar en ninguna parte, no necesito seguir esto y seguir aquello, ni este movimiento, ni aquel movimiento, yo sé dónde está Cristo. Y yo debería estar en avivamiento, yo no tengo que ir a un lugar para estar en avivamiento, yo estoy en avivamiento, ya Él es mi vida. Así que a Satanás le gusta decir que creemos esto y creemos lo otro, y ahí está Cristo, y esa iglesia está sirviendo mejor. ¿A qué iglesia es aún mejor? No, ¿cuál es tu entretenimiento? ¿Cómo se ve los domingos? No tenemos entretenimiento. La gente quiere la música. No hay nada malo con la música. Dios puede usar la música para sanar, ¿saben? David solía tocar su arpa. Nada malo con la música. La música solo es una atmósfera, pero no es suficiente, porque la música solo satisface tu carne, pero Dios satisfacerá mi alma completamente. Así que yo no solo quiero música, yo quiero toda la enchilada. Si no, no quiero nada. Y si tengo que elegir uno, ustedes pueden tomar la música y yo elijo la palabra de Dios, porque la música no te va a llevar muy lejos, pero Dios me va a llevar lejos a donde quiero llegar. Génesis. Tenemos que hablar de positivo un poquito más. Ya hablamos de lo negativo. Hablemos del lado positivo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis que los deseos de la carne. Así que quieren ser positivos, no satisfagan los deseos de la carne. A Satanás le gustaría que ustedes hicieran eso y él sabe cómo hacer eso, pero anden en el Espíritu, anden en su palabra. Y no satisfacerán los deseos de la carne. Así que estoy libre. Si estoy libre, libre lo soy en verdad. ¿Cometeré errores? Sí, seguro que cometeré errores, pero Él es fiel para perdonarme. Pero yo no hice el error intencionalmente. Y yo no me desperté esta mañana y dije, quiero robar un banco y tener $1,000,000. Pero sí, $1,000,000... vienen, y esa no era mi intención, robar un banco, si $1,000,000 se me caen. No fue intencional, y algunas veces cometemos errores. Y erramos, pero no es intencionalmente. Simplemente fuimos engañados por Satanás. ¿Saben? Él obra en todas las situaciones para que podamos caer. 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, todos los días caminamos en la carne, vinimos a la iglesia en la carne, ¿correcto? No podemos alejarnos de la carne. La carne está todo alrededor de ustedes. No militamos según la carne, dice en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que nuestra batalla no es carne y sangre. Así que la manera positiva de hacerlo es olvidarse de lo que uno piensa, de lo que el razonamiento de uno y de la lógica de uno, y darle, echar mano a la palabra de Dios. Esa es una poderosa arma. Puede tomar a Satanás, puede vencer a Satanás en cualquier lugar, cualquier tiempo, cualquier situación. Él no tiene una arma que puede crear, que pueda destruirme. Pero yo tengo un arma que lo puede destruir a él. Él va a ser destruido. Así que ustedes tratan de salir de estas situaciones en las que caemos. Algunas veces, ¿saben?, hacemos cosas o vemos algo que está errado y lo hacemos de nuevo. Lo siento. Yo no estoy tratando de figurar. Ustedes no tienen que figurar nada. Todo lo que tienen que hacer es hablar con Dios. Dejen que Él se encargue de sus cosas. Él quiere cuidar de ustedes. Él quiere cuidar de mí. No somos un contrincante para el diablo. Esta carne no es contrincante para el diablo. Así que más vale que se olviden. Nuestra pelea es con la palabra. Yo le estaba diciendo a Elio, llegamos ahí tan lejos, y dijo él, ¿cómo vamos a luchar espiritualmente si no podemos verlo? ¿Qué arma vamos a usar? Usemos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene más poder que Satanás. Todo lo que tienen que hacer, si él te envía esa enfermedad, ustedes le dicen a Satanás, ustedes no lo van a aceptar, ponte detrás de mí, Satanás, y él tiene que obedecer la palabra de Dios y la creemos. Le dije, esa es tu arma, y esa arma, Satanás no puede luchar contra la palabra de Dios. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero ustedes dicen, pero eso es difícil hacerlo, dice. Pero sí, eso es difícil. Pero no son ustedes haciéndolo, es Dios haciéndolo. Ríndanse a Dios cada día, cada mañana, cada vez que una situación suceda, ríndanse a Dios, sean quietos y sepan que yo soy Dios. Ustedes no tienen que vindicar nada. Dios va a vindicar su palabra. Todo lo que tienen que hacer es decir, Dios dijo esto. Y dejen que Él vindique la palabra. Ustedes no pueden traer la palabra a cumplimiento. Dejen que Él lo haga. Todo lo que tienen que hacer es hablar y creer y luego dejar que Dios venga a la escena. Eso es todo. Efesios 1:17 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé el espíritu de qué, de sabiduría. Estábamos hablando, esto es de lo que estábamos hablando el domingo, esto es para estos los adultos, porque está por toda la Biblia. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación, es entendimiento. En el conocimiento de quién, de Él. Así es como ustedes van a llegar a ser, así es como van a luchar. Ven, por el espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento. Esto es lo que dijo el hermano Branham. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y aquel a quien el Espíritu de Dios se las revela. Así que necesitamos llamar a Dios por revelación, entendimiento, la revelación, la palabra, más que nada más en el mundo. Ustedes necesitan más revelación. Si ustedes no saben qué hacer cuando vienen a la iglesia, pidan más revelación, más entendimiento, porque ustedes nunca lo van a agotar a Él. Dice, nosotros hemos aceptado la gran verdad de ella, pero todavía no es real para la gente, porque la revelación por el Espíritu no está ahí. Él es el autor de la Biblia, revelándole a ustedes. Esto es lo que significa la palabra, pero eso es hecho por el Espíritu. ¿Ven? La revelación es entendimiento. La palabra no ha sido vivificada, ¿ven? Ustedes y yo ya hemos sido vivificados. De hecho, el Espíritu de Dios nos ha vivificado. El mismo Espíritu que vivificó a Dios de los muertos no está en nosotros, así que hemos sido vivificados. Ahora sabemos que la Biblia dice eso, no puede ser negado, pero la revelación de ellos falta. Miren la denominación, ellos tienen la palabra. Yo no discuto con ellos cuando empiezan a hablar de la palabra, pero la revelación, el entendimiento es donde nos quedamos, nos separamos. No puedo estar de acuerdo porque no se alinea con la Biblia. ¿Y cómo sé? Bueno, porque tengo cierto entendimiento, revelación. Por el Espíritu no está ahí. La palabra no ha sido vivificada. Ahora sabemos que la Biblia dice eso. No puede ser negado, pero la revelación de ella está faltando. No está real para... No es real para la mayoría de los hijos de Dios. No les dije de que esto tiene que ser más real para ustedes, que toda su vida esta palabra tiene que ser más real para ustedes de lo que ustedes piensan que son. Dios dice, yo creo lo que Dios piensa de mí, no lo que yo pienso de mí. Yo pienso que eso es más real de lo que yo puedo pensar. Así que dice, no es una realidad para la mayoría de los hijos de Dios, solo es un buen versículo en la Biblia, pero necesitamos que sea vivificado para nosotros. Y venimos a la iglesia para que queremos que esa palabra tome carne, porque si la palabra no se vuelve real a ustedes, tuvimos un buen servicio, adiós, al siguiente servicio. Tienen que decidirse cuando venimos a la iglesia, si no saben qué otra cosa pedir, pídanle a Dios que les dé revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque una vez que tienen el entendimiento y una vez que tienen el conocimiento de la palabra que leen, el conocimiento, con lo sobrenatural y sin revelación no tienen sabiduría. La sabiduría viene al conocer su palabra y saber lo que Dios quería decir sobre esa palabra que es revelada. Entonces pueden hacer una buena decisión, pero sin eso no pueden. Pueden elegir irse de la misma manera en que siempre lo han hecho, vivir y hacer lo mismo todos los días. Vienen a la iglesia de la misma manera cada miércoles, con la misma mentalidad, con la misma actitud. Pueden hacer lo mismo cada día de la misma manera en que lo hacen. Pero olvídense de todo lo que dije. Pero si eso no se está moviéndolos hacia su meta y hacia la visión de ustedes, hacia el sueño de ustedes, probablemente necesitan cambiar. Si quieren obtener resultados diferentes, algo necesitan cambiar. Y ese es el problema. Algunos de nosotros no aceptamos corrección, pero continuamos haciendo la misma cosa de la misma manera en que siempre lo hemos hecho. Esa es la manera en que lo he hecho siempre. Y hasta dónde, qué tan lejos vas a llegar es lo que necesitan figurar. ¿Me estoy acercando más a Dios? ¿Me estoy acercando más a Dios o estoy todavía en el mismo lugar? Por cierto, nunca están quietos. No hay manera que alguien pueda estar quieto y no ir a derecha o izquierda. Nunca pueden llegar a un absoluto cero, menos 1-1. Nunca van a obtener un balance para quedarse quietos. No, él sabe. Pero nunca vamos a llegar a cero. Un poquito más allá, o ustedes se mueven hacia adelante o están moviéndose hacia atrás. No hay tal cosa que estoy quieto. Nadie está quieto. Pregúntense esta pregunta. Les voy a hacer algunas preguntas para ver si podemos figurar el nivel, la medida del compromiso de ustedes, a ver si quieren cambiar. ¿Quieren ser todo lo que Dios quiere que sean? Esto es lo que necesitan hacer. Pero a todos los que le recibieron, Él les dio poder de ser, los creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser lo que usted, Él dijo que ustedes quiere que lleguen a ser. No depende de Dios. Dios ya les proveyó, los equipó de todo lo que necesitan. Las decisiones de ustedes y mía de llegar a hacer eso. Ven, no culpen a Dios cuando las cosas salen mal. No fue culpa de Dios. Su palabra nunca puede fallar. Hermano Branham dice, si yo les predico a la gente, oro por 500 personas hoy, todos mueren. Yo oro por 500 mañana. ¿Por qué? Porque la palabra nunca falla, la palabra de Dios. ¿O qué de los otros 500? Yo no entiendo todo y yo no he hecho nada. No les voy a explicar lo que sucedió. Lo único que sé es que si yo oro, voy a ser sanado. Si creo, voy a ser sanado. ¿Y qué sucedió con eso? Es lo que le sucedió al hombre que vino al hermano Branham. Y él dice, ¿sabes? Oraste por mí. Él oró por él antes, unas cuantas semanas, y luego se sintió mejor. Y luego regresó y dijo, yo pensé que estoy enfermo y estoy peor ahora. Y hermano Branham dice, pues tú me dijiste que creías. Si creías, deberías de estar bien. Así que el poder está en ustedes. ¿Ven? Y el poder es el Espíritu Santo para satisfacer todo reto que está allá afuera contra ustedes. Si quieren ser todo lo que pudieran ser, todo lo que pueden ser, entonces empiecen a hacerlo. No soy yo, no es el hermano Doug, no es la iglesia, no es el programa de música y no es el programa que no tenemos. ¿Qué tiene eso que ver con nada? El cambio ya está en ustedes. Así que, ¿ustedes quieren ser lo que quieren ser? Entonces, saquen de la fuente. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta qué? Hasta el día de Jesucristo, teniendo esta confianza hasta su completamiento. El que comenzó la obra en ustedes la va a llevar a cabo, así que no culpen a Dios. Dios comenzó la obra, él la voy a terminar. Si la obra se detuvo, ¿a quién vamos a culpar? Y si yo oro por 500 y mueren, yo no voy a culpar la palabra de Dios por eso. Yo no sé qué sucedió, porque Yo no voy a culpar la palabra porque Dios dijo que eso va a funcionar. Dios no puede perder, no puede fallar. Así que no podemos culpar a Dios por todas las cosas que salen mal. Encontremos dónde salió mal y corrijámoslo. Empecemos a vernos por dentro. No empecemos a culpar a alguien más o a alguien más. Segundo, cuando ustedes se sacrifiquen, ¿se sacrificaría más ustedes para obtener mejores resultados? Si ustedes están contentos, ustedes, está bien. Yo no estoy contento hasta que este cambio sea completamente cambiado. Yo no estoy contento conmigo, con este día. De hecho, me enojo, me molesto con este día, cada día. Detesto a este hombre. No el verdadero, esta carne. ¿Ven? Pero, ¿sacrificarían ustedes un poco más? Como el hermano Neil solía decir cuando solía ir al tabernáculo, él decía, ustedes han llegado tan lejos como van a ir. Hasta que ustedes sacrifiquen. ¿Qué? Más. Así que, si están cómodos y están relajados y le piden a Dios lo que quieren, ustedes determinan, ustedes, Dios está esperando en ustedes, nosotros no estamos esperando en Dios, Dios ya ha hecho todo lo que va a hacer, nosotros tenemos que hacer todo lo que necesitamos hacer, y el hermano Branham dice, cuando el servicio se cierre, que inclinemos nuestros rostros y te demos la alabanza a ti, te adoremos y nos preparemos. Uno tiene que prepararse, correcto. Ustedes tienen que vestirse. Él ya proveyó el vestido, ya proveyó todo lo que necesitan, el poder y todo. Así que, ¿quién debe de vestirse? O no culpen a Dios si no se están vistiendo. Por eso vienen a la iglesia, para que les digamos qué hacer o qué dice la palabra. Miren el cuadro. Esto, así es como deben de verse. Ponemos la visión delante de ustedes cada domingo. Así es como deben de verse. Pero yo no puedo hacerlos hacer eso. Yo soy responsable de decirles lo que Él me dice, y ustedes son responsables de hacer lo que el Espíritu de Dios les enseña a hacer. Y dice, ¿dónde deberíamos de estar y prepararnos lo más que podamos para ir? No estamos en el mismo nivel, pero en el lugar en que se encuentren necesitan moverse adelante, seguir adelante. Dice, con tal de que ustedes entiendan la palabra de Dios hasta ese punto, no les estamos pidiendo de que vayan más lejos de lo que Dios les está dando. Por eso tenemos que ser pacientes, ¿saben? Y no estar con gente que no son lo que nosotros somos, porque ellos no están ahí aún. Dios tiene que revelarles. Lo que les reveló a ustedes tiene que revelárselo a ellos. Y el hermano Brown dice, ellos van a obtener su revelación. Entonces tengan paciencia y toleremos hasta que ellos lleguen, crezcan hasta ese mismo lugar en el que estamos. Dice, se preparan tanto como podamos para salir y servirte y para hacer todo lo que sabemos que esté a nuestro alcance, en nuestro poder, para hacer lo correcto. Ustedes saben qué hacer lo correcto, yo no tengo que decirles. Permítenos esto esta noche, Padre, por medio de tu gracia y en la sangre y en el nombre del Señor Jesucristo pedimos estas cosas. Así que, ¿a qué tan lejos están dispuestos a ir? Si están satisfechos, están satisfechos. Yo no. Yo no estaré satisfecho hasta que este cuerpo sea cambiado. Este cuerpo tiene que ser cambiado a esa visión que Dios me dio. Ahora, esta es la difícil. ¿Quitarías distracciones que te mantienen lejos de la palabra de Dios? Jesús dice, Hebreos 12:1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, estamos rodeados de tan gran nube de testigos. Tenemos testimonios y testimonios. Hebreos 11, el capítulo de la fe. Testimonios de la verdad, de lo que Dios ha hecho. Estamos sin excusa, dice. Teniendo en derredor nuestro, despojémonos de todo peso. Eso es lo necesario. Si creen que Dios los bendijo, les dio un nuevo carro y una, yo no creo que esa sería una bendición. Dios los bendeciría para que puedan continuar creciendo. Si Si ustedes tienen algo que no los mantiene honestos y viniendo a la iglesia y haciendo las cosas que Dios quiere que hagan, orando, y estoy demasiado cansado, yo no creo que voy a tomar otro trabajo. Dice, despojémonos de todo peso, cosas innecesarias y del pecado que nos asedia. ¿Saben? Algunas veces estamos todos cargados y enredados con cosas. No estamos haciéndolo, no estamos pecando como algo que somos malos, pero algunas veces dejamos que cosas nos carguen y nos enreden en la vida. Satanás sabe cómo enredarlos en algo y corramos con paciencia. Tienen que tener estar estables, persistentes, tienen que ser consistentes, estables. ¿Pueden imaginarse si van a correr un maratón y bueno, ¿cuándo es? El siguiente año, en noviembre, cuando sea. Bueno, esperaré como hasta en julio, después de que el julio, para empezar a entrenar. Ustedes no lo van a lograr. Tienen que hacer todo lo que se requiera para correr la carrera, la jornada en la cual estamos, la carrera en la cual Dios nos ha puesto, el curso. Puesto los ojos en Jesús, lejos de todas distracciones. Si estás viendo todavía a Jesús, no serás distraído. Satanás te tratará de distraer, va a ponerte cosas a izquierda y derecha por todos lados para desviarte, pero mantengan sus ojos en esa meta. Mantengan sus ojos en Jesús, es el autor y consumador de la fe. Él nos traerá madurez y Él nos traerá perfección. Lo único que tenemos que hacer es mantener los ojos puestos en Él. No dejen que no permitan distracciones, como dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todas las cosas que son más divertidas son quitadas. Hermano, ¿por qué quieres quitarnos la diversión? Yo voy a la iglesia los miércoles, los domingos, y estudios de la Biblia. Estás quitando toda mi diversión. Bueno, distracciones. A Satanás le gusta estimular sus cerebros con distracciones. Hay todo tipo de distracciones disponibles al alcance de sus dedos. Déjame ir a YouTube y ver los videos chistosos de perros y gatos. Eso no es crítico, no es un pecado. Y vas a YouTube y algunas veces empiezan, tienen un Instagram, alguien me envió y luego empiezas. Y empezamos a ver por todas partes y luego vamos a Facebook y bla, 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 bla. Tengo que revisar mi email, ¿ven? Cada 7 segundos ustedes verifican su email. Así que desperdiciaron tal vez 20 minutos. Ahora multipliquen eso por 7 veces 7 que hicieron durante el día. ¿Cuántas veces usaron ustedes para hacer todo eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Creen ustedes que esas cosas son distracciones? A mí me gusta la tecnología. Pero si voy a ser distraído por los videos, el Instagram y los mensajes y el Facebook, estoy pasando más tiempo en eso que en lo que realmente necesito que sea hecho. Yo sé que es difícil resistir algunas veces. Estamos tan ajustados a la tecnología. Detesto decir esto, pero veo algunos de ustedes abren en el teléfono para ver algo en la iglesia. Yo tomo mi teléfono y lo pongo en mi maletín. Yo no necesito saber quién me llamó. Si alguien me llama, yo no tengo tiempo para eso. Yo no necesito ver mi folder en el servicio ni nada. Yo no estoy enojado con ustedes. Tal vez si ustedes tienen una emergencia y alguien está en casa y están esperando una llamada, okay, no estoy diciendo eso. Pero por cualquier otra razón, no están haciendo. Déjame ver. Solo estaba viendo el tiempo para ver cuánto tiempo he estado aquí. ¿Para qué quieres saber eso? Ustedes entienden lo que quiero decir. Yo apago mi teléfono. Si alguien me llama, que esperen hasta que termine. Aún a mis amigos mayores. Lo siento, yo no respondo a nada hasta que esté fuera de la iglesia, a menos que sea alguien está embarazado, tiene un bebé, o alguien está en un accidente, ok, yo no estoy diciendo, hay algunas cosas que algunas veces necesitamos cuidar de ellas, pero este tipo de distracciones algunas veces se ven más disfrutables, más emocionantes que las cosas, las tareas que están a la mano algunas veces, o el trabajo que necesitamos hacer en casa. Y saben, son más agradables. ¿Por qué? Porque son más divertidas. Pero de hecho, pudiera ser una distracción. No estoy diciendo que es un pecado o que todo es una distracción, porque si están tomando todo más tiempo de su día, o se van a casa, ahora estoy cansado, y abren su Biblia finalmente. No, yo hago eso algunas veces. Abre la Biblia, abren su teléfono, porque tengo la Biblia en mi teléfono. Y luego dicen, yo no sé qué pasa conmigo, no puedo. Abro mi Biblia y me pongo a dormir. Bueno, tu cuerpo está cansado viendo estos teléfonos y la computadora. Ahora estás agotado mentalmente y ahora quieres leer la Biblia. Hazlo en la mañana antes de empezar a hacer todas estas cosas. ¿Saben? Háganlo cuando están comiendo. Tal vez están sentados para comer, pero todo el día yo me pongo mentalmente agotado. Suficiente. Ahora, ¿qué actividad deberíamos de estar haciendo para poder generar los resultados correctos? Si venir a la iglesia no es uno, entonces muestro, porque estoy correcto. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ven, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, teniendo altar familiar, escuela dominical, estudios de la Biblia y todos estos programas, no tenemos tiempo para eso. Algunas veces, ustedes, parejas jóvenes, casados con niños, deberían de tener altar familiar. Yo lo hacía. Cuando yo entré en este mensaje, yo sentaba a mis tres hijos en la sala y abría la Biblia, y el esposo y yo leíamos un pasaje y decíamos unas cuantas cosas. ¿Y qué? Y oramos. No tiene que ser extendido, no tiene que estar 2 horas. Pero realmente, realmente queremos tener resultados y estamos distraídos. Queremos resultados, pero no queremos hacer lo que se requiere, sacrificar el tiempo de estar haciendo lo que debo de hacer. ¿Me permitirían ustedes? ¿Se comprometerían ustedes para estar en una nueva creación como Dios lo vio en visión? ¿Se comprometerían ustedes con eso? Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Hablamos de eso, de revelación y en el conocimiento. ¿De quién? De Él. Yo les dije a ustedes, muchachos, jóvenes, el domingo en la noche, niños, ustedes saben mucho, ustedes saben más que yo, tienen conocimiento y entienden muchas cosas que yo no entendía cuando estaban de su edad, pero ustedes no tienen sabiduría, yo tengo sabiduría ahora, pero se requiere sabiduría, pero necesitan saber las cosas correctas y necesitan saber la palabra correcta de Dios para hacer esa decisión. He aquí, yo os envío como oveja en medio del lobo. Sé pues prudentes. ¿Cómo pueden ser prudentes? Eso dice la Biblia, tener revelación de lo que Dios les habló, y luego pueden hacer una elección y van a hacer las elecciones correctas. Pero si lo hacen con estas dos, hermano Branham dice, yo les leí esta, dice, ningún hombre conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios y aquel que en el Espíritu se los da. Por la revelación, la palabra no está ahí, la palabra no ha sido vivificada, la leí antes. Ahora sabemos que la Biblia dice eso, no puede ser negado, pero la revelación falta. Escuchen, si no tenemos revelación de lo que Dios quiere, ¿cómo podemos hacerlo? Dios les dirá lo que Él quiere y cómo le gusta. Y es sabio, si conocemos la palabra y lo que Él quiere, elijamos eso. Si elegimos y
narrow or the big one, the wide?
El camino ancho o el angosto. Yo ahora sé que voy a elegir. Yo tengo el entendimiento. ¿Qué voy a elegir ahora? Necesitamos tener una mejor vida. Y déjenme terminar. Me tomé mucho tiempo, ¿no?
Around to you, church. He says, I mean, Colossians 1:18, and he
Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es el principio de los primogénitos de los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia. Él necesita tener preeminencia. O él está en control o no lo está. O él lo tiene todo o no lo tiene todo. Nada. Él lo quiere todo. Él quiere su tiempo. Él quiere todo de ustedes. Todo lo que poseen, Él lo quiere todo. De hecho, Él nos lo dio todo a nosotros. Le pertenece a Él. A mi vida le pertenece a Él. Mi casa, mis hijos. Yo no tengo nada. Todo lo que tengo, Él me lo dio. Así que no vayan y se lo regresen a Él. Denle la preeminencia. A cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Dios no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene el Padre. O Dios está en el trono o no. Pero de acuerdo a esto, no todo el mundo, no todas las iglesias están bajo autoridad. Yo no estoy aquí para decirles. Yo no soy el juez de quién es y quién no. Yo quiero estar bajo autoridad. Yo quiero que esta iglesia esté bajo autoridad, haciendo lo mismo, de la misma manera, ¿ven? Y esperando resultados positivos. Es demencia. Y lo mismo es cierto para cristianos. En nuestra caminata con Cristo necesitamos tener una visión, ¿ven? Necesitamos saber la palabra de Dios. Necesitamos tener conocimiento de la palabra. Y cuando tengan entendimiento y revelación, y entonces tendremos sabiduría para hacer lo correcto de acuerdo al propósito y la voluntad para la cual Dios nos llamó. La visión de Dios manifestada. Esa es nuestra meta. Esa es mi visión. Yo quiero que su palabra esté manifestada en mí. Esa es mi meta. Cuando vengo a la iglesia, yo no quiero nada más que yo cambie. No me importa si es un poquito, pero yo quiero que esa palabra me cambie hacia a esa visión. Esa es la palabra de Dios en la que estamos viendo, porque más tarde, entonces, Dios quiere que seas una carta abierta. Este mundo está buscando a Dios, y están buscando a Dios, y el único lugar en que van a ver a Dios, dice el hermano Brown, va a ser en la iglesia. Así que os conviene ser buenos representantes de quién es Dios, y eso es lo que ustedes son. Ustedes son el Dios a esta generación. Ellos están buscando algo, y ustedes lo tienen, y Dios quiere poner eso en su lugar. Desplegado. Así que la palabra, la razón de que estamos volviéndonos a la palabra es porque Dios quiere que el mundo lo sepa. Y Dios puede haberlo hecho de cualquier manera. Él pudo haber usado cualquier cosa, pero el Dios quiere usar al hombre. Él quiere usar sus ojos, sus brazos, todo. ¿Saben ustedes, dice, que son una carta abierta y develada de Dios al mundo? Eso es lo que son. Ustedes son una carta que el mundo puede leer. ¿Cómo pueden aprender de Dios? Ustedes. ¿Cómo pueden aprender de Dios si no manifestamos a Dios en nuestra carne? Podemos llegar a ser abiertos, a libros abiertos. Gálatas 5:25 dice, 2 Corintios, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Podemos elegir vivir de la misma manera en que lo hemos hecho. Y podemos, yo no sé de qué estás hablando, vine a la iglesia y Gálatas 5:18. Yo leo la Biblia y oro, ¿por qué quieren que haga todo esto? Bueno, yo quiero que verifiques tu vida, examina tu vida y dime si esta noche, después de esta noche, te mueves hacia adelante o no. Eso es todo. Yo necesito hacer lo mismo, yo necesito verificar, ¿sabes? Ustedes saben que les molesta, ustedes saben. Ustedes se conocen mejor que nadie más. Así que ustedes saben cuando Dios está trabajando en ustedes. Porque yo no sé qué necesitan. Yo no sé cuáles son sus problemas. Pero Dios, yo sé que Dios sabe. Ustedes pueden distinguir si dieron un paso más hacia adelante o no. Yo no sé eso. A menos que ustedes me digan y testifiquen. De esta manera la palabra vino y esto sucedió. Entonces sé, entre tanto, solo son ustedes y Dios. Ustedes y Dios. Pero si nosotros no estamos siguiendo adelante, no estamos moviéndonos hacia nuestra meta, entonces necesitamos cambiar para que podamos obtener diferentes resultados. Y por eso necesitamos venir a la iglesia para que la palabra de Dios venga y nos cambie y nos forme. Así que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Saben que procrastinar es lo peor, es la peor distracción que hay. Oh, sí, yo tengo un nuevo, pero no estoy listo. ¿Saben que esa es la distracción más grande? Es procrastinar. No dejes lo que necesitas hacer hoy para mañana. Ustedes saben, si no sabes si vas a lograr sobrevivir la noche, ¿por qué vas a dejar algo para mañana? Lo que no, si no sabes si vas a pasar la noche, tal vez salga aquí mismo y me mete en un accidente y es el fin. Es ahora, dice Juan, 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. No mañana. Cuando ustedes oyen la palabra y Dios les está hablando a ustedes, ahí es cuando tienen que hacer una decisión. Porque si ustedes procrastinan, es Satanás tratando de engañarlos. Y diciéndoles, oh, tienes tiempo, no te preocupes, jóvenes, no esperen hasta que tengan mi edad para servir al Señor, sirvan al Señor en su juventud. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora que tienen energía, ahora que tienen salud, que tienen vigor, sirvan al Señor. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es Jesús que está hablando, el Espíritu Santo. Lo toma, viene de Él, se los da a ustedes. ¿Y cuál es la razón de que Él quiera darles esto a ustedes? Para que ustedes lo glorifiquen. ¿Qué? ¿Cómo glorifican a Dios? El mismo carácter que estaba en Él será manifestado en ustedes. ¿Sabes? Ese es tu papá. Pueden ponerse de pie. Casi he terminado. Pónganse de pie. Ustedes quieren ser como papá. ¿Saben? Yo quería todavía ser como mi padre. Él era mi héroe. Pero ahora tengo otro héroe. Yo no quiero ser, y yo quiero ser como él. Así que la única manera en que puedo hacer eso es que yo aprenda de él y actúe como él. Correcto, ese es el honor que traen a su familia, lo que le estaba diciendo a los niños, a los jóvenes, honren a sus familias, honren a su padre y madre, es lo que la Biblia dice, honrenlos. Y si van a la escuela y hicieron algo errado, no piensen que mamá y papá nunca van a saber eso y que no tienen que disculparse con mamá y papá, aun si se disculpan con quien quiera. Yo tenía como 16 años de edad. Yo tenía mi licencia allá, ya estaba manejando en Puerto Rico. La pueden obtener a los 14. Pero yo estaba manejando a los 14 años de edad. Así que yo pensé que es inteligente, como ustedes creen que están inteligentes. Así que yo le pregunté a mi padre, déjame el carro para ir a la iglesia. Y yo iba a ir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia. Tienen un estudio de bíblico de los jóvenes. Yo siempre tenía, mi padre nos daba un discurso cada vez, así que tuve que soportar el discurso y que el dinero no crece en los árboles. Y finalmente me da la llave, así que salí y fui al estudio de la Biblia. Así fui directamente a la iglesia. Y uno de mis amigos, después del estudio de la Biblia, dijo, ven, vamos al teatro de cine, al cine. Yo nunca voy a los cines. Vamos al cine. ¿Por qué? Son casi las 9, no hay películas, ya casi terminaron. No, está al final. Porque es al final, es libre, es gratis. Está al final, sí, lo era. Porque nadie estaba ahí. Al final te dejaban entrar, así es como uno entraba. Yo dije, no, yo tengo que irme a casa. casa. Yo le dije a mi padre y luego, Satanás siempre sabe. No, él nunca se va a dar cuenta. Vamos, vamos. Vayamos y lo hacemos y no tiene que decirle.
Sin,
así que fuimos, me convenció y fui. Estacionamos enfrente del teatro y entramos casi al final de la película. Perfecto, la manera en que lo dijo. Dije, me voy a ir a casa, me fui a acostar y pensé que todo estaba bien. Y que me salí con la mía con esa. Lo que yo no sabía es que tenía una multa de estacionamiento cuando yo estaba estacionado. Sí, la tomé y siempre la tiré. Tenía tanta sabiduría, así que nadie se va a dar cuenta. La cosa es que el carro no está registrado a mí, sino a mi padre. Así que saben quién va a recibir la carta, no yo. Así que él se va a dar cuenta. Así que cuando yo me di cuenta de eso, fui a mi mamá. A mi mamá y le rogué, por favor, aquí está la carta, paga esto, no le digas a mi padre. Y ella dijo, muy bien, me lo voy a encargar de ellos. Eso es lo que ella me dijo. Y luego lo siguiente que sucede es que mi papá me llama. Escucha, ¿crees que te vas a salir contigo? No sabes nada, ¿crees que sabes todo? Yo solía tomar el carro y luego mi papá no confiaba en mí. Uno pierde la confianza. Si ustedes no piden perdón, la gente no va a confiar en ustedes. Así que me fui un día. Mi mamá quería ir a algún lugar y yo la llevé. Pero la dejé ahí con mis tías y mi hermano. Y me fui al otro lado de la isla y luego regresé y hice lo que quería hacer y regresé. Recogí a mi madre y llegué a la casa como a las 12 de la noche. Así que mi papá me llama al día siguiente. Yo pensé que no se iba a dar cuenta. Y dijo, ¿a dónde fuiste? ¿De qué estás hablando? Le dije. Yo todavía estaba mintiéndome a mí mismo. ¿Qué estás hablando? Bueno, cuando te fuiste de la casa, yo anoté el millaje del carro. Oh, Dios mío. Era astuto. Él experimentó la vida antes, pero yo no. Así que le dije. Yo pensé que era inteligente. Este es el millaje de aquí a esa casa, y dijo, tú anduviste alrededor de la isla, no piensas porque hiciste algo en algún lugar y que tu mamá y mamá no están ahí y que no se van a dar cuenta. Necesitas decirle para que la siguiente cosa, que o alguien llama a la casa, alguien está viendo, y hoy tienen cámaras por todas partes. Así que sean sabios. Confiesen sus faltas unos a otros. ¿Por qué querrían esperar hasta? Yo no sé qué vamos a esperar. Si algo le sucede entre ustedes, otro hermano, otra hermana, háganlo, arréglenlo inmediatamente. Y ustedes dicen, nadie se va a dar cuenta, pero Dios ya lo sabe. Y más tarde ustedes no saben qué tan lejos va a llegar eso. Si no fue su intención y motivo, solo díganles. ¿Saben? Lo siento, perdóname. Eso no es de lo que se trata mi motivación. No traten de pensar de que somos más inteligentes que Dios. Dios es perfecto. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana o el siguiente año. Yo no puedo figurar la vida. Yo traté, yo no puedo figurar la vida. Porque yo hago algo y la vida me tira otra curva porque no vi eso venir. Y ustedes también. Ustedes no son perfectos. Sus padres no son perfectos. Jóvenes cometen errores. Ellos también cometen errores. Pero esto es lo que le dije a mis hijos una vez. Yo hice la mejor decisión con la información que tenía en ese tiempo y todas las cosas que yo sabía, mi conocimiento, ¿saben? Sobre Dios y lo que Él quería. Yo hice una decisión, pero luego la información cambia. Pero yo hice una decisión y la información cambió, pero mi decisión no era tan buena como yo pensé que iba a ser, pero al menos a ese tiempo lo era. No era culpa mía, hice la decisión basada en lo que yo tenía. Sí, la vida te tira curvas, pero ¿qué haces? Te disculpas. Porque no somos perfectos, estamos tratando. Con la ayuda de Dios estamos tratando de criar a nuestras familias. Honestidad, sinceridad entre nosotros y nuestras familias es lo que necesitamos. Jóvenes, sean honestos, sean sinceros. Honren a su padre y a su madre. Respétenlos. respétenlos. Oremos, Padre, te agradecemos por este tiempo que tenemos, Padre, regocijándonos en tu palabra, Padre, sentados a tus pies. A medida nos enseñabas, Padre, las cosas que debíamos de saber, las cosas que necesitamos para seguir adelante, para que podamos tener estos resultados en nuestras vidas, y los resultados que yo estoy buscando y estamos buscando es que tu palabra sea manifestada más y más y más en nuestras vidas. Queremos que tú vengas, Padre, y tomes control. Queremos rendirnos a ti, como dice la Biblia. Queremos venir como sacrificios vivientes, aceptables a ti, aceptables en toda forma, Padre. No queremos tener ninguna cosa faltante, cualquier pecado, todo lo que tenemos, queremos pedir que nos perdones, porque queremos venir con una mente limpia y un corazón sincero, honestos a ti, porque queremos ser todo eso que tú quieres que seamos. Padre, ese es mi deseo. Mi deseo es tu deseo en mi vida. Y Padre, te agradezco por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por su entrenamiento. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, porque tú quieres que lo logremos. Satanás quiere detener. Satanás quiere destruir. Satanás quiere engañar. Pero gracias, Dios, porque tú pusiste una visión delante de nosotros. Enviaste un profeta con una revelación para decirnos quiénes somos, qué somos y qué debemos de ser. Y queremos ser eso, Padre. Algunas veces luchamos, algunas veces pasamos por situaciones, algunas veces todo tipo de cosas vienen a nuestra vida. Pero una cosa es segura, tú comenzaste la obra y tú, Padre, la terminarás. Solo tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte de la cual somos responsables. Y esa parte sabemos que es... Deja, Padre, que esa palabra venga. Deja que esa palabra venga a nuestras vidas y que nosotros lleguemos a hacer esa palabra. Nos rendimos a ti esta noche. Nos rendimos a ti. Como dijo María, sé, haz en nosotros. Y es lo que queremos que hagas. Que rendirnos completamente. Es lo que tenemos que hacer. Rendirnos completamente y permitir que termines la obra que comenzaste. Padre, te amamos y te agradecemos y te pedimos que vayas con tu pequeño cuerpo aquí esta noche mientras nos despedimos. Guárdalos y protégelos, Señor. Bendícelos, sé con nuestro pastor, Padre. Y que todos estemos juntos, que estemos la siguiente, que podamos regocijarnos las cosas que haces en nuestra vida la próxima vez que tengamos iglesia. Padre, te amamos y te agradecemos por darnos vida, por darnos, Padre, fortaleza y por darnos lo que necesitamos para viajar por esta vida de aquí al cielo. Padre, en aquel día nadie se va a gloriar, porque si lo logramos es por causa de ti. Tú eres el que merece toda la gloria y la honra. Padre, te agradecemos por la obra que estás haciendo en nuestra vida, la obra que estás haciendo en esta iglesia. Padre, gracias. Tan demandantes y el caos y todas las cosas que están sucediendo. Aquí hay un pequeño grupo que quiere hacer lo que es correcto, Padre. Es un pequeño grupo que te ama y quiere adorarte y alabarte y darte honra y alabanza por todas las cosas que has hecho, Padre. Tú eres tan buen Dios, fiel en tu palabra. Padre, te amamos y te agradecemos. Y si todavía tardas en venir, te pido que cuides de nosotros, Padre, y nos guardes. Protégenos, Padre. Cúbrenos con tu palabra, Padre, y ayúdanos, Padre, a continuar continuamente, cada día, cada minuto, cada hora, Padre, para andar en el Espíritu, no en la carne. Padre, queremos cumplir tu palabra, buena, bien y fiel. Estando en el gozo del Señor, queremos ser fieles a tu palabra, fieles en todas las cosas que hacemos, leyendo tu Biblia, orando, viniendo a la iglesia. Queremos ser hallados fieles haciendo esas cosas que nos pidiste que hiciéramos. Padre, si hay alguna cosa, dice la Biblia, digna es hacer el bien, tener un buen reporte, amarnos unos a otros. En esas cosas necesitamos pensar en tu palabra, porque no hay nada bueno aparte de eso. Así que queremos hacer esas cosas, Padre, esas cosas que son buenas y aceptables a ti. Cada día te amamos y te agradecemos por este tiempo. Un tiempo de refrescamiento. Yo sé que en nuestros cuerpos nos cansamos, trabajamos y nos cansamos y entendemos siempre, Padre, estos cuerpos son débiles, se ponen débiles después de un tiempo. Pero gracias por tu fortaleza esta noche para ponernos de pie y escuchar tu palabra, Padre, porque tu palabra es más de alimento para nosotros. Y te agradecemos, te amamos. Y ahora nos vamos unos de otros, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Los veo el próximo año. En mi último sermón de este año. Más vale que no diga eso, porque yo no sé lo que va a suceder. Tengo planes y oro, y el Señor sabe. Así que oren por nosotros mientras viajamos y luego tengan un buen diciembre, Navidad y Nuevo Año, y coman bastantes tamales o lo que sea.